Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Keeling en marzo de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por esta mañana juntos, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, oh Dios. Te pedimos que en esta mañana nos des sabiduría, Señor. Que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y que nos ayudes a serte fieles, a amarte y a proseguir a la perfección, Señor, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y hacer lo que quieres que seamos, Señor. Gracias otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estoy agradecido y alegre de estar con ustedes otra vez esta mañana. Y por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, para empezar a leer desde el versículo 1, Hebreos 12, 1 en adelante. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta mañana quiero hablar acerca de a la perseverancia y la paciencia, la persistencia, pero en relación con algunas cosas para nosotros. Y primero quiero poner un poco de fundamento. Algunas veces tenemos ideas acerca de lo que es el cristianismo, a veces tenemos ideales, algunos tienen ideales muy pésimos de una vida fracasada en el pecado y mundana, y otros tienen ideales demasiado altos, donde esperan que el cristianismo sea algo súper espiritual, casi angelical. Y aquellos que ponen esas metas demasiado altas y que no las alcanzan después, les llega demasiado desánimo y desilusión porque no alcanzaron esa súper espiritualidad que ellos creían que era el cristianismo. Este versículo en el 3 dice: considerad a aquel. Está hablando acerca de que consideremos a Jesús, pongamos los ojos en Jesús. Cuando consideramos a Jesús, lo que Él fue en esta vida, la Biblia le llama el segundo Adán. Y cuando pensamos en la creación, ¿cuál era la intención de Dios al crear a Adán, al crear al hombre? ¿Acaso Dios pensaba crear a una especie de ángel? Dios ya había creado a los ángeles. Y los ángeles estaban alrededor de su trono y siguen allí alabándolo y adorándolo día y noche. Y tienen una posición y un lugar y una función para la cual Dios los creó. Y vemos que Satanás, habiendo sido uno de los ángeles, Lucifer, dejó el lugar y la función y la posición que Dios le asignó y decidió que quería algo diferente, quería algo mejor. Y él cayó y fue desechado por Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? ¿Qué creó? Creó un ser humano. Y lo que él quería de ese ser humano es un humano, una persona, un ser viviente que habitara en esta tierra y que se encargara del jardín del Edén, que hiciera lo que se esperaba de él. Es como que Dios le dijo a Adán: cuida de este jardín del Edén y al hacer esto, o mientras lo haces, refleja mi imagen. Hónrame, honra mi nombre, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para reflejar la imagen de Dios, la verdad de Dios, la bondad y el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios que proviene del Padre. Pero cuando el hombre, al igual que Satanás, decidió escoger su propio camino, tomó sus propias decisiones y ya no cumplió ni la posición, ni el lugar, ni la función para la cual fue creado, también cayó y también fue desechado por Dios en parte. Y la imagen de Dios fue en parte borrada o distorsionada en su ser, y el hombre ya no estaba haciendo aquello para lo cual fue creado, ya no estaba cumpliendo la función que Dios le asignó. Su función era ser un hombre, simple y puramente, de manera sencilla. Dios hizo un hombre. Cada uno tenemos diferentes personalidades y diferentes cosas, pero todos somos hombres. No fuimos creados para ser ángeles, no fuimos creados para ser una clase, una especie de personas o seres súper espirituales. ¿Puedes imaginarte si todo en la creación de pronto decidiera que iban a cumplir la función de otra cosa? Por ejemplo, ¿te imaginas qué sucedería si el agua decidiera ser aire? ¿O qué tal si un árbol decidiera que quiere ser un perro y empiece a querer ladrar y a querer caminar? Sería un desastre y no funcionaría. La naturaleza no opera de esa forma. La naturaleza obedece las leyes que Dios puso, y cada organismo y cada parte de la creación cumple con la función que Dios le puso. Y entre más el mundo se aleja de Dios, más confunden lo que son. Hoy en día tenemos gente que no saben si son hombre o mujer, que están confundidos. Las cosas están tan obscuras que ya no saben lo que son. Pero Dios te hizo para ser un hombre o una mujer, un ser humano, así de sencillo. Él nos creó con esa idea, con ese plan. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad, y eso es lo que Cristo vino a hacer, y esa fue su función. Jesús vino aquí no como un príncipe, no como un rey, no como un Dios, no como un ángel, no como algo súper espectacular, no como algo hermoso y deseable que todos quisieran adorar. Él vino como hombre. Él vino, se hizo carne, y en esta tierra vivió una vida de hombre, como tú y como yo. Y al mirar a su vida, ¿acaso Jesús parecía un ángel? ¿O parecía un ser súper espiritual, o súper espectacular, o súper especial? No, Jesús solamente en este mundo, en medio de gente caída, Él fue un hombre. Él fue lo que Adán no pudo ser. Él fue un hombre que reflejaba la imagen de Dios y que cumplía la función que Dios le puso. Cuando se prestaba la oportunidad para ayudar a alguien, ayudaba. Cuando se prestaba la oportunidad para perdonar, perdonaba. Cuando se prestaba la oportunidad para mostrar misericordia, mostraba misericordia, o bondad, o hablaba verdad, o justicia. Él fue simplemente un hombre. Y eso es algo que cuando hablamos acerca de la gente que niega que Jesús era hombre, la mayoría estamos de acuerdo en que Jesús fue Dios. Pero lo cierto es que así como fue Dios y es Dios, también es hombre. La Biblia enseña que Él se hizo carne y Él vino en la carne. Y una de las grandes herejías en el cristianismo primitivo que el apóstol Juan y otros combatieron fuertemente era la herejía de los gnósticos, que decía que Jesús era un ser espiritual con un cuerpo espiritual y que negaban que Jesucristo había venido en carne. Y Juan aún se atreve a decir que esos eran anticristos, los que negaban que Jesús había venido en carne. Y aún hoy en día hay gente que dice, no, pues como Jesús era Dios, él no pudo haber fallado y él soportó las tentaciones como Dios. Y las cosas que él hizo, las hizo porque era Dios. Y era diferente de ti. Bueno, eso no es cierto. La Biblia dice que Jesús se hizo hombre. Y también dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sabes? Si Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no hubiera sido un hombre, entonces su tiempo hubiera sido totalmente desperdiciado. Por eso es que llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Y es el mejor candidato para ser nuestro sumo sacerdote, porque Él experimentó todas las cosas humanas, como tú y como yo. Y Él venció, y por eso aquí le llama el autor y consumador de la fe. Por eso dice aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él sufrió contradicción. Pensemos en las veces que fue tentado y probado, y que fue perseguido y probado de tantas formas. ¿Saben? Algo que no es probado no vale mucho. Algo que no demuestra, algo que no se somete a prueba, no vale mucho. Pero Jesús fue probado, Él experimentó tentaciones y luchas y pruebas y aflicciones, y Él venció. Desde el verso 1 empieza a decir, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta nube de testigos, ya hemos predicado en otras ocasiones acerca de ella. Y hemos explicado que la nube de testigos son aquellos que fueron antes de nosotros, los ángeles que miran sobre nosotros, los santos del Antiguo Testamento, y que ahora mismo están en la eternidad, y que nos están observando y mirando, como en una arena, como en un coliseo. Ellos son los espectadores y nosotros somos los jugadores. Y nos están observando mientras estamos en el campo de batalla. Esta imagen del Coliseo, que están parados quizás, o sentados observando el juego que está siendo jugado, a ver qué equipo va a ganar, a ver qué persona está haciendo qué cosa. Ahora mismo, en la eternidad, están en los asientos de espectadores, mirándonos a nosotros, y ahora es nuestro turno. Estamos nosotros aquí y están observando qué vamos a hacer con el tiempo y los talentos y el evangelio que Dios nos ha dado. Y con el ejemplo que también nos han dejado esos testigos, testigos imperfectos al lado del testigo perfecto, que es autor y consumador de nuestra fe, y están viendo qué vamos a hacer, si vamos a estar en el puesto, en la función, en la posición que Dios nos colocó, sea ser un hombre, o ser una mujer, o ser un joven, o un niño que obedece a sus padres, simplemente cumplir el papel que Dios te colocó, en el que Dios te colocó, ser leal y fiel y confiable en el lugar que Dios te ha puesto. Eso es la fe, y es lo único que Dios pide de ti. Si no sabes cómo ser un hombre o una mujer, ahora mismo, en el lugar en el que Dios te ha puesto, olvídate acerca de tus metas, olvídate acerca de tus grandes metas de ser un gran cristiano. No puedes ni siquiera ser un hombre. Porque de hecho, un cristiano simplemente es un hombre. Un verdadero hombre. Que vive una vida como un hombre. Como Dios creó a Adán. Como Jesús. Haciendo lo que Dios quiere que haga, siendo lo que Dios quiere que sea, y cumpliendo los papeles que Dios le ha puesto, sin preocuparse por lo que están haciendo los demás. Ser fiel él mismo. El problema es que pasamos tanto tiempo preocupándonos por los demás, porque alguien tiene más talentos que yo, porque alguien tiene una situación mejor que la mía, o porque alguien está fallando en esto, en vez de ocuparte en tu propia salvación, con temor y temblor. Dios nos llamó a ser fieles. Él quiere que seamos hombres sólidos, fieles, leales, honestos, que simplemente seamos aquello para lo cual Él nos creó que fuéramos. Y saben, la religión no soporta esto. La religión no soporta que alguien simplemente sea transparente y que sea un hombre, o una mujer, o un joven, o un niño. ¿A qué te ha llamado? Él ha llamado a los hombres a ser fuertes, firmes, fieles, en simplemente ser hombres. Realmente aprecio la anécdota que contaron del testimonio de este hombre que le dijo a otro, le dijo, puesto que pudiste vencerte a ti mismo, me has vencido a mí también. ¿Cuántas veces las luchas entre las personas son porque las personas no pueden vencerse a sí mismos? Porque estás más preocupado por lo que te hizo, por lo que dijo acerca de ti, por lo que piensa acerca de ti. Como dije hace unos mensajes, pasamos tanto tiempo pensando en lo que alguien más piensa acerca de nosotros. Ese es un gran gigante para muchas personas, cuando en realidad, como les dije la vez pasada, ¿realmente en qué estás pensando? Estás pensando acerca de ti mismo. No estás pensando acerca de los demás solamente o criticando a los demás. Como dije aquella vez, estamos muchas veces sentados y yo estoy aquí sentado y estoy pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? ¿Qué estará pensando esa persona acerca de mí? ¿Y sabes qué está pensando la persona a tu lado y atrás y adelante? Está pensando, ¿qué estarán pensando los demás acerca de mí? Y todos están pensando en lo mismo. Preocupados por lo que los demás piensan acerca de ti. Porque ¿sabes qué? Que toda la habitación no creas que te está mirando a ti, como si él o está enfocado en ti, como si el mundo girara en torno a ti. Eso no sucede. A menos que quizás cometas una gran tontería y piensen en ti por un momento, pero rápidamente se les va a olvidar. Y realmente, si es que te aman, no van a estar pensando solamente en eso, van a solamente sentir algo de lástima porque hiciste una tontería. Pero a ti te da miedo y dices, no, es que hice una tontería y si ahorita hago otra, mejor no. Me da miedo y ya estás paralizado por lo que los demás piensan acerca de ti. Cuando probablemente a ellos ya se les olvidó todas las tonterías que has cometido. Vencerte a ti mismo. Así es como eres efectivo para poder vencer a otros. Porque si no puedes vencerte a ti mismo, entonces olvídate acerca de ser misionero, o predicador, o pastor, o para el caso, olvídate acerca de ser cristiano. Porque no has comenzado ni siquiera a ser un hombre. Un verdadero hombre es capaz de vencerse a sí mismo. Eso es un hombre. Alguien que puede vencerse a sí mismo. Y entonces, ese hombre puede ser transparente, y puede ser honesto, y puede ser libre, y puede ser abierto y libre de temores acerca de lo que piensen de él. Puede simplemente ser lo que es, y ser como Cristo, porque se ha vencido a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Así vivió Jesús. Él fue tentado. Él fue probado en todo. Dice la Biblia que por lo que padeció aprendió obediencia. Él se venció a sí mismo. Olvídate acerca del diablo y del mundo y de la otra gente. ¿Sabes a quién usa el diablo más que a cualquier otra persona o cosa? Te usa a ti mismo. Tú eres tu peor enemigo, tu yo es tu peor enemigo. No podemos ser destruidos desde afuera si es que adentro te has vencido a ti mismo. Es por eso también prediqué un mensaje acerca de he decidido seguir a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo y dice tribulación o angustias o espada o hambre o persecución. Nada de eso, nada de ningún ataque externo puede separarte del amor de Cristo, cuando tú has decidido seguir a Cristo y vencerte a ti mismo. Y la única manera en la cual puedes caer y ser vencido es cuando uno mismo se deja vencer. Tú tienes un enemigo y es tu peor enemigo, eres tú. Tú eres tu peor enemigo. ¿Es verdad que el diablo es poderoso? ¿Es verdad que el mundo es atractivo? Pero eres tú tu principal enemigo. Y es esa otra de las razones por las cuales no peleamos y amamos a los enemigos. ¿Por qué? Porque esos no son tus enemigos. Pueden probarte. Dice aquí el texto, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y la pregunta es, ¿esos pecadores que persiguieron y odiaron y hablaron mal y criticaron y se burlaron y aún mataron a Jesús? La pregunta es, ¿esos pecadores vencieron a Jesús? Observa todo lo que le hicieron. Lo golpearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le pegaron con una caña, lo azotaron. Y tenían todo un ejército contra él. Al ejército más poderoso en ese tiempo, al ejército romano. A la hostilidad, observa la hostilidad que el mundo puso contra Jesús. ¿Y qué crees? Que no lo vencieron. ¿Cómo es que Jesús venció? Porque fue capaz de vencerse a sí mismo. Es por eso que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es el primer paso? Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque tú eres tu principal enemigo, tú eres el único que puedes hacer que seas vencido y que pierdas en la batalla y que caigas en pecado y que te pierdas. La vida eterna está delante de ti y el único que te impide que eches mano de la vida eterna eres tú mismo. Porque somos tan buenos en poner barreras, pensando que vamos a protegernos. El problema es que protegerte a ti mismo es la forma de perder la batalla espiritual, porque más bien debes morir a ti mismo y negarte a ti mismo. El protegerte solo es sellar y aislar al enemigo adentro. Pones paredes. No voy a no voy a dejar que esta persona entre, no voy a confiar en esta persona, no voy a hablarle a esta persona, no voy a protegerte. Cuando el problema eres tú mismo, en primer lugar. De eso se trata la no resistencia. No solo es una regla, o una doctrina, o dogma, o mandamiento. Se trata de que si tú te has vencido a ti mismo, nadie puede dañarte. Jesús dijo, aún te pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Lo peor que pudieran hacer contra ti, no te daña. Y la única forma en que te dañen, es si tú permites que lo hagan, cuando te hacen daño y tú empiezas a pensar, ah, es que yo merezco ser tratado mejor que esto. Allí es cuando estás empezando a caer y a ser vencido y a fracasar. Pero nada ni nadie puede lastimarte a menos que tú permitas que lo hagan. Tú eres el único que puede bajar la guardia y dejar que te lastimen. Y entonces ahora sí que vas a querer venganza, o vas a querer justificarte a ti mismo, o vas a querer construir paredes y muros más grandes, o vas a pelear, o a guardar rencor, no sé. Porque no pudiste conquistarte a ti mismo. ¿Sabes? La mejor defensa ofensiva es absolutamente no tener defensa. La gente no sabe qué hacer con eso. Por eso dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Porque cuando ellos ven que te molestan o que te hacen algo malo, y tú lo sigues amando y no construyes paredes, ¿sabes qué? Ya no tiene chiste, ya no tiene diversión, ya no tiene punto, ya no tiene sentido que te sigan molestando. Porque lo que precisamente quieren hacer es eso. Quieren provocarte a ira. Quieren provocarte a una respuesta. Quieren provocarte a algo. ¿Y sabes qué? Que no tiene chiste, no tiene punto, no tiene sentido pelear contra alguien que no va a pelear de vuelta. Y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O aún personas en la iglesia. O aún tus hijos que les dejas tomar sus propias decisiones. ¿Sabes qué? Cuando estás forzando a la gente a algo, ahí es cuando más fuerte pelean. Pero cuando haces como Dios, como Jesús con el joven rico, los dejas ir, entonces tienen que tomar una decisión. El problema es, entre más peleas o entre más quieres forzar algo, más fuerte se hace tu contrincante. Pero si en vez de eso dejas de resistir y mueres a ti mismo, entonces ellos no saben qué hacer. Y entonces pierde todo el sentido. Porque ven que te has conquistado a ti mismo. Estamos hablando acerca de ser el hombre que Dios te creó. Estos son fundamentos, son cimientos de la vida cristiana. Cuando Juan el Bautista vino predicando, él dijo que todo valle tiene que ser rellenado y todo monte y collado tiene que ser bajado. Y dijo que él venía preparando el camino del Señor y decía, enderecen sus sendas. ¿Qué significa eso? Hay toda clase de cosas que nos impiden, que nos obstaculizan. Aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabes? Ese pecado que nos asedia y ese peso que nos impide correr con ligereza la carrera cristiana que tenemos por delante, toman toda clase de formas y de situaciones para cada clase de personas. Cada hermano tiene sus propias luchas, sus diferentes problemas y faltas y tentaciones y pruebas Cada hermano tiene diferentes frentes en los cuales lucha, y diferentes pecados y cosas. Y a lo mejor tú desearías decir, yo quisiera ser como tal hermano, o tener tal sabiduría, o tener tal lucha. Lo cierto es que si estuvieras en su lugar, de todas formas te has traído a ti mismo. Y tus mismas cosas van a estar contigo. Porque tú eres el mismo. Lo que sea, cualquiera que sea ese peso y ese pecado y esas cosas, dice, despojémonos de eso. Por eso dice que todo valle se rellenará. Lo que falta hay que rellenarlo, y lo que sobra hay que quitarlo. Por eso usábamos también usamos un texto de Nehemías, acerca del cual también prediqué. Cuando Nehemías vino a reconstruir el templo, una de las primeras cosas que dijo fue, estoy parafraseando, dijo, vamos a construir los muros y todo, pero aún antes de poner los cimientos, lo primero que hay que hacer es quitar todo el escombro. Y dice así la Biblia, dice, y había mucho escombro, había mucha basura, había muchas cosas que no servían para nada. Y el primer proyecto que Nehemías diseñó y coordinó cuando quería reconstruir el templo, primero fue limpiar de toda la basura. Y eso es lo que está hablando Juan el Bautista, enderezar las sendas. Si quieres estar bien con Dios, si quieres vencerte a ti mismo, empieza a sacar todo el escombro y toda la basura que hay. ¿Sabes? Mucha gente, lo que quisiéramos es empezar a construir de una vez. Queremos hacer algo, queremos hacer algo que realmente importe, que sea, que trascienda. Y luego ser un predicador o ser algo. Pero Dios lo primero que te dice es, empieza a limpiar. Y la iglesia evangélica dice, no, es que primero tienes que aceptar a Cristo para que Él te limpie. Lo cierto es que la Biblia no enseña eso. Es tu decisión limpiar. Si tú eres el que hiciste ese desastre y esa basura, y es tu responsabilidad limpiarla. Es cierto que no eres capaz en tus propias fuerzas y sin su ayuda de hacer la limpieza, pero en el momento que tú empieces a hacer tu parte, entonces Dios puede empezar a hacer su parte. La gente solamente espera que le llegue un milagro de parte de Dios, que Dios la cambie, cuando Dios está esperando a que la persona cambie. Es tu responsabilidad quitar esa basura. Todos podemos empezar a quitar el escombro. Quizás tengas una pila tremenda de basura ahí en el templo de tu corazón. Pero ¿sabes cómo se hace? Un paso a la vez, paso a paso. Si tu casa está muy sucia y muy desordenada, ¿cómo empiezas? Bueno, pues una por una cosa empiezas a limpiar y empiezas a tirar. ¿Y sabes qué? Que para eso se necesita fe, para ver esa montaña que sientes que no puedes mover y empezar a moverla. ¿No crees que la fe solamente es quedarte sentado y silbando en tu sillón y decir, a ver, montaña, muévete al mar, y nada más porque sí? Y a ver, voy a ayunar, a ver, hasta que la montaña se mueva. No, eso no funciona. Cuando Jesús habló acerca de ordenar que la montaña se mueva, está hablando también de que tú tomas una acción. Y entonces Dios puede hacer su parte. Por eso se necesita fe, es verdad, porque no puedes hacerlo por ti mismo nada más. Necesitas la gracia de Dios y el poder de Dios. Pero por la fe, por la gracia, lo puedes hacer. No puedes hacerlo por ti mismo, el enemigo es demasiado grande. Pero cuando te humillas, te sometes a Dios y resistes, y cuando decides que vas a ser un hombre, sencillamente un hombre, y decides vencerte a ti mismo, sin importarte lo que el mundo te aviente o lo que Satanás te aviente, simplemente ser un hombre, y empiezas a tomar acciones en limpiar todo tu escombro, llevando de basura en basura, entonces Dios puede hacer en ti la obra que tú no puedes hacer. Entonces Dios puede empezar a obrar en tu corazón y ayudarte con lo que tú no puedes. Luce difícil la tarea, y quizás lo sea, pero tienes que empezar sacando toda la basura. Hasta que no saques la basura, no puedes ni siquiera edificar el cimiento de tu edificio. Tienes que cortar el hacha a la raíz del árbol. Tienes que quitar todo lo que no sirve y rellenar lo que falta. Aún antes de construir una cerca, por ejemplo, tienes que aflojar la tierra donde vas a clavar, y tienes que preparar tus maderas, y tienes que quitar cosas de basura que hay ahí que impiden lo que está en el camino, antes de poner el cimiento. Es lo mismo con tu vida, con nuestra vida. Hay una gran cantidad de equipaje malo y de basura que hemos acumulado a lo largo de la vida. ¿Cómo te deshaces de eso? Pues simplemente lo olvidas, lo dejas ir, renuncias a ello, uno por uno. Así como lo harías en tu casa. Empiezas, te consigues una bolsa negra de esas de basura y empiezas a tirar toda la basura. Cuando estás queriendo escombrar tu casa. Así se hace con nuestras vidas. Y así se empieza, así se construye el fundamento, el cimiento. Por eso es que enseñamos a la gente cosas sencillas. Cuando vienen jóvenes queriendo aprender, les decimos: construye un cimiento sobre el cual puedas pararte. Y es la bendición que ustedes, los jóvenes que están siendo criados en estas familias, que tienen un cimiento sobre el cual pueden edificar. Y es tu responsabilidad si sobre ese cimiento vas a edificar un edificio bonito o vas a llenarlo de basura. Depende de ti. Puedes olvidarte y perderlo todo en este mundo. Puedes desperdiciar el cimiento que tus padres te han puesto y hundirte en el mundo. O puedes construir sobre ese cimiento que tus padres te han dado y empezar a edificar cosas buenas, cosas que duren para siempre. Esa es una de las cosas que la eternidad va a revelar. Todo aquello que no está sobre un cimiento sólido va a ser quemado por el fuego en el día del juicio. Ustedes, niños y jóvenes que están siendo criados en estas familias, en esta iglesia, ustedes tienen algo sobre lo cual edificar. Mucha gente no tiene sobre qué edificar. Ustedes tienen una fortuna. Y cuando vienen jóvenes muchas veces y les decimos: mira, aquí hay una rejita que está descompuesta, arréglala, aprende a arreglarla. Y nos dicen: no, pero ¿qué tiene eso de espiritual? Yo quiero predicar en el púlpito, yo quiero dirigir, yo quiero leer de los anabaptistas. Y se desaniman. Y se cansan. ¿Por qué? Porque quisieran edificar algo tremendo cuando ni han empezado a quitar la basura y ni han construido el cimiento. Cuando no han aprendido a ser hombres, cuando no han aprendido ni a trabajar, ni a ser puntuales, ni a ser honestos en sus negocios, ni a ser confiables, ni siquiera tienen lo más básico de lo que se trata ser hombre. ¿Cómo puedes ser cristiano si ni siquiera eres un hombre? El apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Vamos a buscar en Efesios. Si no eres fiel ni siquiera en lo terrenal, ¿cómo puedes ser fiel en lo espiritual? Si no eres hombre, ¿cómo puede ser cristiano? Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y Pablo no solamente lo enseña, no solamente lo predica, sino que él fue un ejemplo de alguien que trabajaba con sus propias manos, y sus manos le servían. Y dice que aún día y noche trabajaba para poder dedicarse al ministerio y al mismo tiempo tener su trabajo. Y Pablo lo establece como un principio que él enseñó con su ejemplo, y lo establece como un principio fundamental de la vida cristiana. Dice, trabaja con tus manos y entonces vas a tener algo que compartir con el que padece necesidad. Estos son principios básicos de la vida cristiana, cosas fundamentales acerca de seguir al Señor, de ser hombres, de ser mujeres, de ser aquello para lo cual Dios te creó que fueras. Bueno, quería mostrar otro pasaje, pero no lo encuentro en este momento. Pero hay varios pasajes que Pablo habla de esto. El punto es cumplir con nuestro papel. Y el punto es también que si no podemos aprender esas cosas, no podemos construir. Si no hay cimientos, la casa se derrumba. En el día del juicio, eso es una de las cosas que el día del juicio va a traer total claridad sobre todas nuestras obras. Todo va a ser destruido por el fuego, excepto aquello que era conforme a Dios, que era realmente ser un hombre, como el Adán que Dios creó, como el postrer Adán que es Jesús. Habla la Biblia acerca de heno, hojarasca y madera que van a ser quemados y que solo van a permanecer el oro, la plata y las piedras preciosas. Solamente las cosas que tienen un fundamento sólido. No menosprecies, no. No desprecies o no creas que es poca cosa o que no es importante el quitar la basura y el poner un fundamento firme. Haz lo que sea necesario hacer para quitar la basura y para poner un fundamento firme sobre el cual puedas edificar. Y si después de haber quitado la basura y haber puesto el fundamento firme, lo único que puedes hacer es quedarte parado sobre eso, quédate allí parado porque tienes algo digno sobre lo cual pararte. Si se requiere de toda tu energía para llegar a algo sólido, por todos los medios, llega a algo sólido. Despójate de ti mismo. Véncete a ti mismo. Y entonces, no importará. Porque aquel que ha logrado vencerse a sí mismo ya ha vencido al mundo también. Porque ya el mundo no tiene ningún gancho del cual agarrarlo. Es por eso que el apóstol Juan define el mundo como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es el mundo. El mundo no es o estar separado o disconforme al mundo. No se trata de una serie de reglas sobre el vestir, o leyes acerca de cosas Por eso el apóstol Pablo habla en contra, en Colosenses habla muy en contra de aquellos que dicen no gustes o no toques o no manejes, y dice que esas cosas, aunque tienen reputación de culto voluntario, dice que no tienen eficacia contra los apetitos de la carne. Esas reglas y ese tipo de cosas, cosas que no debemos ver o de nuestra forma de vestir, son apenas los límites o las afueras de la batalla. La batalla realmente está dentro. El mundo no son esas reglas o esas cosas externas. El mundo eres tú. El mundo está dentro de ti. Y lo que logran las reglas solamente es retenerte bajo una apariencia de piedad. Pero si tú no te has vencido a ti mismo, si el mundo está dentro de ti, por más reglas que guardes y por más santo que parezcas, eso no vale nada. La victoria está en vencerte a ti mismo. En morir para poder vivir. Y en poder despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia, manteniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, considerándolo a Él, que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos una decisión y una oportunidad preciosa. Y uno de mis dichos favoritos y que uso a menudo en mis predicaciones es este: puedes escoger tu camino, pero tienes que aceptar el destino final de ese camino. O puedes escoger tu destino, pero tienes que aceptar el camino que te llevará a ese destino. Y lo uso siempre en relación con la salvación. Uno puede escoger su camino, tú puedes escoger tu camino y hacer lo que tú quieras y lo que a ti te guste, pero tienes que aceptar que el destino final de ese camino va a ser la perdición eterna. O puedes decidir tu destino y decir, yo quiero llegar al cielo, pero tienes que aceptar el camino que te llevará al cielo, que es una senda estrecha y angosta. Una senda en la que tienes que vencerte a ti mismo, negarte a ti mismo, despojarte de todo peso y del pecado que te asedia, quitar la basura, construir un cimiento y edificar puras cosas sólidas de oro, plata y piedras preciosas. Y no solamente en cuanto a la salvación de lo egoísta de ir al cielo o al infierno, sino la verdadera salvación es esto: poner como tu meta ser un hombre piadoso, ser como Cristo. No para que puedas adjudicarte un título y decir, yo soy un hombre de Dios, yo soy fulano de tal. Un título. La gente aprecia los títulos. No para eso, sino para agradar a Dios, para que su nombre sea glorificado, para cumplir la razón y el motivo por el cual fuiste creado. Simplemente ser un hombre. Si pones como tu meta, tu destino, ser un hombre, entonces tienes que tomar este camino. Y ese es el único destino que vale la pena. Esa es la única meta que vale la pena. Ser un hombre piadoso, ser un hombre como Jesús. Eso es lo único que va a permanecer. El resto va a pasar y a ser quemado. Y aún con el deseo de despojarnos de todo peso y del pecado, y de vencerte a ti mismo, aún así vas a fallar, quizás. Y aún así vas a sentir que no has llegado a la meta. De hecho, va a pasar esto. Si sientes que ya llegaste a la meta de verdaderamente vencerte a ti mismo, es porque ya estás perdido y no has llegado. Pero el que verdaderamente se vence a sí mismo y se está venciendo a sí mismo, siempre va a sentir que no lo ha logrado. Aquellos que piensan que lo han logrado, están engañados y están en peligro. Están en gran peligro. Porque no es un destino aquí el que estamos buscando. No estamos buscando una seguridad o una paz aquí. Estamos buscando ser aquello que Dios quiere que seamos. Y nosotros no somos el fundamento. Él es el fundamento y solamente andamos en Él y edificamos sobre Él. Y cuando piensas que ya lo lograste, cuando piensas que estás sobre una roca firme, allí es donde mucha gente llega y allí es donde, creyendo que han alcanzado algo, es donde se pierden y están engañados. Pero mi comentario va porque no te desanimes. No te desanimes. Si realmente estás en esta lucha de vencerte a ti mismo, nunca en esta tierra vas a sentir o a creer o a pensar que ya lo lograste al 100%. Es algo que sigues persiguiendo y prosiguiendo a la meta y a la perfección. Y sí, sí hay paz y sí hay gozo, pero no es una paz y una seguridad que ya te sientes allí seguro, satisfecho o conforme. Es una paz de Dios que te anima más bien a seguir adelante. Porque esto no es un estado o una condición de la cual no puedes caer jamás, sino es un camino. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mientras haya algo contra lo cual pelear, quiere decir que hay algo que vale la pena y quiere decir que estás vivo todavía. Y muchas veces los que están totalmente derrotados ni siquiera lo saben. Mucha gente religiosa que cree que ha alcanzado algo está derrotada y es lo que les pasa. Es un engaño tremendo. Pero no te desanimes. Por eso hablé al principio de la persistencia y la perseverancia y la paciencia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.